La Guardia Civil analiza un cuchillo encontrado cerca de la casa del detenido por el asesinato de Mateo en Mocejón, en Toledo. Ángela Sánchez, buenas noches.
¿Qué tal, Bea? Buenas noches. Lo ha encontrado un operario de limpieza y un perro especializado de la Guardia Civil ha detectado que tiene restos biológicos humanos. Hoy está previsto que pase a disposición judicial el asesino confeso de Mateo, un día después de que Mocejón haya despedido al pequeño. Cientos de personas, amigos y vecinos han arropado a la familia de Mateo, que ha agradecido todo el cariño y ha pedido tranquilidad y también respeto para los familiares del detenido. A raíz de este caso, las redes se han llenado de bulos y de mensajes de odio en los que se criminalizaba a personas extranjeras. La Fiscalía lo está investigando y se plantea acabar con el anonimato en las redes sociales. Se ha propuesto vetar su uso a quienes utilicen las redes para delinquir, unos comportamientos que desde el Gobierno la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha rechazado.
Hay quienes, haciéndose eco de estas desgracias, lo utilizan de manera torticera para crear odio, para generar xenofobia, racismo. Y hemos visto en este caso lo peor de esas campañas de desinformación y de bulo que desde luego hemos de perseguir y atajar, como se ha comprometido el presidente del Gobierno recientemente en sede parlamentaria.
Y es un concierto.
Y la que ha reaparecido también es a la que acabamos de escuchar, la vicepresidenta María Jesús Montero, que ha asegurado que Cataluña no va a tener un cupo fiscal propio, como había pactado con Esquerra.
Ni es un concierto económico, que la única experiencia de nuestro país es el concierto vasco y navarro, ni es una reforma al uso del modelo de financiación.
Dice la vicepresidenta que lo que el gobierno ha firmado con Esquerra para investir a Salvador Illa no es ningún concierto catalán ni una reforma del sistema de financiación. Montero ha asegurado que solo se trata de avanzar en el autogobierno catalán. En Esquerra ya han amenazado con retirar su apoyo si los socialistas no cumplen con lo prometido y avisan de que Pedro Sánchez quizá tenga que buscar otros aliados o convocar elecciones. Y hoy se cumplen 6 meses del incendio en Campanar, en Valencia, en el que murieron 10 personas. La situación de los vecinos medio año después de esa tragedia pasa por la incertidumbre y la espera de saber si en algún momento podrán volver a sus casas. COPE Valencia, Isabel Moreno.
Han sido 6 meses dedicados a recuperar sus vidas, una vorágine de trámites y papeleo para los propietarios afectados, buscar nuevo piso, ropa, gestionar las ayudas y un frente importante, la espera del informe de los peritos para saber si podrían rehabilitar el edificio y recuperar sus casas. La respuesta afirmativa supuso un rayo de esperanza. Las obras empiezan en septiembre, pero saben que para el final todavía quedan muchos años. Quique Salvador es el presidente de la Asociación de Propietarios Afectados.
En septiembre empieza el desescombro y paralelamente está redactando el proyecto de rehabilitación. A partir de ahí pues vendrán bastantes meses por delante, si no años, para rehabilitar el edificio.
Las administraciones habilitaron un edificio municipal para acoger a los afectados. Actualmente quedan en este edificio 41 familias que deberán abandonarlo el próximo lunes.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes continúa moviéndose el mercado de fichajes. Teresa Vasallo, buenas noches.
Buenas noches. Gundogan ya está en Inglaterra para volver a firmar por el Manchester City, club que dejó la temporada pasada para recalar en el Barcelona. En el Atlético de Madrid ya se han hecho oficiales 2 movimientos. Conor Gallagher ya es jugador colchonero y ha firmado hasta 2029. Joao Félix ha firmado por 7 años con el Chelsea, club al que regresa un año después, esta vez traspasado por 50 millones fijos más 10 en variables. Y ya se conoce la sanción de Mendy después de ser expulsado contra el Mallorca. El jugador del club blanco no estará frente al Real Valladolid el próximo domingo.
Seguimos poniendo las calles.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas noches, ponedores. Vamos a comenzar la segunda hora de Poniendo las Calles. Arrancábamos a 1:30 y lo vamos a hacer hablando ahora de María Brañas, una mujer que ha fallecido esta semana y que no es una mujer cualquiera. Escuchando su nombre seguramente no sepas quién es, pero ¿y si te digo que era la persona más anciana del mundo? Tenía 117 años.
No voy a decir, es una vida ordenada, o socialment molt agradable, i bé, una vida bé, sense excessos.
Esto es lo que nos contaba cuando hablábamos con ella, cuando le dieron ese récord Guinness por ser la mujer más anciana del mundo. Ella ha logrado llegar a los 117 años gracias a una vida ordenada, socialmente agradable y sin excesos. Era el secreto de María para vivir tantos años. Eso sí, su vida es de película, porque ella nació en San Francisco, en California. Allí su padre trabajaba como periodista. Al poco de nacer, la pequeña, enseguida la familia quiso volver a España. Pero en ese viaje, lamentablemente, su padre enfermó de tuberculosis y acabó falleciendo. No terminó llegando a nuestro país. Pero es que hay más. Durante la travesía, María también perdió la audición de un oído. Una vez llegaron a España, María y su madre decidieron instalarse las dos en Barcelona. Allí nuestra protagonista conoció al que sería su marido, un médico que provocó que María se interesara por la sanidad y que se formara para ser enfermera. Cuando estalló la Guerra Civil, se alistó en el bando republicano y, por lo tanto, al terminar, tuvo que exiliarse y dejar España durante un tiempo. Como te puedes imaginar, en una vida de 117 años, pues da para mucho. Para momentos buenos, para momentos malos, para pasar alegrías, para sufrir decepciones. Pero si hay algo que destacaba de María era su carácter alegre y afable. Aquellos que la conocían remarcan lo difícil que era hacerle enfadar. María nunca ha sido de sueños grandes, incluso cuando supo que su vida llegaba a su fin, hace tan solo unos días, les decía a sus familiares: me siento débil, creo que se acerca la hora. No lloréis, no me gustan las lágrimas, y sobre todo